El día de hoy tenemos un tema que es cómo tener una relación íntima con Dios. La respuesta sencilla, rápida, y es casi que un spoiler del final de todo este asunto. Si no metemos a Dios en la ecuación, la respuesta sencilla es no tenemos forma de tener una relación íntima con Dios. Estamos separados de la gloria de Dios porque somos pecadores. Bueno, en nuestro caso estábamos, porque hemos sido hechos nuevos en Cristo Jesús. Ese es nuestro caso, que hemos creído en Cristo. Pero la respuesta rápida para el general del humano no nacido de nuevo, el general del humano que no ha conocido a Cristo, que no ha creído en el Evangelio, es: no es posible, no le es posible tener una relación con Dios. Agustín de Hipona planteaba 4 estados de la naturaleza del hombre en cuanto al pecado. Y es importante entender esto porque yo quiero que veamos un poquito el mapa de dónde se encuentra cada quien, de dónde nos encontramos nosotros y dónde se encuentra la humanidad completa. Antes de la caída, había un estado en el que Dios crea a Adán y Eva, que era descrito en latín como pose pecare, pose non pecare. Puede pecar, pero puede no pecar. Están ambas opciones. Luego de la caída, que es el estado en el que se encuentra hoy la humanidad, el estado natural en el que nacen todas las personas, o sea, como las pilas que trae el control remoto de la tele cuando la compraste o el por defecto que viene, es non pose, non pecare. Lo cual significa no puede no pecar. Ese es el estado natural en el cual se encuentra todo hombre que nace en este mundo. Sin Cristo, el estado es non pose non pecare. No puede no pecar. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre los requisitos para poder estar delante de Dios? Sin santidad, nadie verá a Dios. Por ende, este estado, contra el hecho de que Dios es santo, que su presencia es santa, que en él no hay maldad alguna, y nosotros, que no somos santos, que más bien no podemos no pecar, que más bien no podemos dejar de desobedecer sus mandatos, nos pone en la situación grave de no tener forma de acercarnos a él. Por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Pero existe una restauración al estado pose non pecare, pose en pecare, pose non pecare, que es por medio de Cristo Jesús. Porque en él todas las cosas están siendo hechas nuevas. Cristo Jesús es el segundo Adán. Cristo Jesús es mejor que el primer Adán. En él el Padre encuentra complacencia. Él es perfecto. Él es justo. Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Él murió la muerte que merecíamos. Y Él venció esa misma muerte que nosotros no podíamos vencer, para que nosotros nos pudiésemos vestir de sus méritos. Y Él hace todas las cosas nuevas. En ese contexto es que la persona puede venir y ser un íntimo de Dios. Y luego, cuando seamos glorificados, que es lo que todos esperamos, lo que todos anhelamos, Es el deseo más grande del creyente, nuestra glorificación cuando estemos en los cielos. Nuestro estado será de non posse pecare, no puede pecar, porque el sol que alumbrará la ciudad de Dios será el mismo rostro de Cristo Jesús. Y todos nuestros deseos estarán enfocados en Él. Por lo tanto, non posse pecare, no podremos pecar, solo desearemos a Cristo. Esa es la esperanza de aquellos que estamos en Cristo. Vamos a leer Éxodo 33. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Si su Biblia que tienen en su celular es la Reina Valera 60, ¿cómo? Exacto. Capítulo 33. El título va a decir La presencia de Dios prometida. No lo estoy obligando a usar la Reina Valera, pero yo tengo ahorita la Reina Valera, por eso le digo. El título es La presencia de Dios prometida y me gusta ese título. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma, pónganle ojo a esas palabras, que te consuma en el camino. Haciendo una pausa aquí, cualquiera podría pensar, pero qué iracundo Dios, pero qué personalidad tan incontrolable, tan poco tolerante, tan poco diálogo. Ahí no hay amor, ese no es el Dios de amor, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Que todo es flores, que todo es... Porque algunos no han leído bien a Jesús en el Nuevo Testamento. Algunas de las frases más amenazantes y aterradoras de Dios son dichas por Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Pero bueno, si ustedes se fijan, aquí dice, no sea que te consuma en el camino. Y algunos no entienden del porqué de esta frase. Ya la vamos a ver. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo. Oigan, esto es importante. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba a Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Había adoración hacia Dios cuando la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo sucedía. Ahí dice que se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y ahí adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo dice ahí?
Cara a cara.
Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El versículo 3, donde medio nos habíamos detenido hace un momento, encontrábamos algo. Después del paréntesis dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Aquí encontramos algo que, si solo leemos esto de Choyón y lo vemos bajo nuestro entendimiento humano y bajo nuestra filosofía humana, nos vamos a quedar sin entender lo que el Señor está explicando acá en su palabra. Y lo que el Señor nos está explicando acá en su palabra es la santidad de Dios. El hecho de que Dios es santo, y Dios le explica a Moisés: para yo mantener mi integridad, para yo mantener mi justicia, para yo mantener mi bondad, para yo seguir siendo Dios, no tengo otra alternativa que, si yo los acompaño, los tengo que consumir. Eso es como decir: hay un metal hirviendo y yo lo agarro con la mano, me va a quemar. Porque es la naturaleza de un metal que hierve. Si yo lo agarro al rojo vivo, me va a quemar, me va a destrozar la piel. De igual forma, Dios establece su santidad y establece sus atributos y le dice a Moisés: ustedes son pueblo de dura cerviz. Si yo voy con ustedes, yo los consumo, yo los destruyo, no queda nada de ustedes. Pero nosotros vemos en el versículo 7 al 10 que ocurre algo. Moisés tomó el tabernáculo. Ese tabernáculo en el capítulo 25 es la primera vez que se menciona. Y Dios le da unas instrucciones. Entre esas instrucciones se encuentra la instrucción de crear un espacio donde van a haber ciertas cosas que Dios le va a decir que es lo que él va a poner ahí, que resulta ser la ley de Dios. Eso es lo que se encuentra dentro del arca, ¿verdad? Y nosotros vemos que ese tabernáculo ya existía. Lo levanta Moisés, lo lleva lejos, fuera del campamento, y dice que lo llamó tabernáculo de reunión. Y si cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Solo se podía buscar a Jehová por medio del tabernáculo de reunión. Le puso tabernáculo de reunión por un motivo. No le puso tabernáculo. ¿Qué significa tabernáculo? Tabernáculo es un lugar de habitación, es una tienda, es un lugar de habitación. De hecho, Cristo Jesús, dice la palabra, en Juan la palabra que se traduce es como que él tabernaculó entre nosotros, habitó entre nosotros. Entonces, este era el tabernáculo de reunión, porque este era el lugar donde podía reunirse Moisés, hombre, pecador, necesitado de Dios, con Dios santo, el pueblo de dura cerviz, con el Dios santo. El tabernáculo de reunión. ¿Quién es ese tabernáculo de reunión? Vámonos a 1 Pedro 2 del 4 al 5. 1 Pedro 2 del 4 al 5. No sé quién lo tiene y me lo lee. 1 Pedro 2, 4 y 5.
Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por medio de Jesucristo. Acercaos a él, piedra viva. Vamos a edificar una casa espiritual, dice ahí. ¿De qué forma vamos a edificar esa casa?
Casa espiritual y sacerdocio santo, dice. Dice: ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Son solo aceptables los sacrificios espirituales a través de Jesucristo, porque Él es la piedra viva, y de esa forma podemos nosotros edificar un tabernáculo. Y podemos tener comunión con Dios. Por ende, ¿cuál es el tabernáculo de reunión hoy en día? Es perfecto, es Jesucristo. Y en Él nosotros podemos tener comunión con ese Dios vivo, santo, bueno, que es nuestro Dios. Nosotros ciertamente, se los digo, somos pueblo de dura cerviz. Y por eso es que Dios más bien, cuando se aparta del mundo pecador, le hace un favor, porque su presencia los consumiría. Pero a nosotros, su presencia nos puede, o sea, podemos más bien nosotros acceder a su presencia y podemos contemplar su gloria y podemos deleitarnos en él, lo que para otros sería fuego y destrucción y será si no se arrepienten y no creen en Cristo. Para nosotros hay un acceso en Cristo, hay un punto de reunión en él, porque él es la piedra viva en la cual podemos edificar nuestra habitación en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr lo que sucede en el versículo 11? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Dónde sucedía esto? Les pregunto yo.
En el tabernáculo.
¿Cómo podemos nosotros hoy entonces ser íntimos con Dios? Por medio de Cristo Jesús. Por ende, la respuesta para que nosotros podamos entrar y tener reunión con Dios es Cristo. Es por medio de Cristo. Cuando yo entiendo que una relación íntima con Dios solo se puede sostener en armonía por medio de Cristo, es entonces cuando yo puedo llegar al entendimiento que llega Josué, hijo de Nun. Que este Josué, hijo de Nun, es Josué, el Josué, ¿sí? Él es. Si se imaginan a Josué, por el cual nuestra iglesia se llama Josué, es este. Que aquí es un cipote, ¿verdad? Pero este cipote tenía un entendimiento muy claro de las promesas de Dios. Muy claro de lo que estaba ejemplificado enfrente de él. De hecho, tenía un entendimiento tan claro que más adelante Cristo mismo se le aparece como el príncipe de los ejércitos del Señor. Y le dice, quítate el calzado porque el lugar que estás pateando santo es. O sea que Josué era un hombre de fe en Cristo Jesús. Por eso dice acá que el joven Josué, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Porque él entendía, si es que no es, si no es a través de el tabernáculo de reunión, de donde él decide habitar entre nosotros, de donde él nos entrega su ley, de donde Él viene y refleja su gracia y su misericordia por nosotros como un pueblo de dura cerviz, y no es a través del tabernáculo, yo no puedo estar cerca de Dios, no puedo ser íntimo con Él. Moisés lo entendía y este joven Josué, hijo de Nun, lo entendía. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, ahora podemos tener una relación íntima con Dios. Vamos a leer Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. El primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y este es un entendimiento claro, nosotros vamos a ver en todo momento, que nunca escapa de ningún hombre de Dios después de la caída, ningún hombre de Dios, ustedes van a dar cuenta, nunca le escapa de su mente el entendimiento que por su cuenta ellos no podían acercarse a Dios. Ya para este tiempo, que estamos hablando que cuando empieza el capítulo 8, aquí encontramos Salomón traslada el arca al templo, que es como el momento culmen en el que el templo, que ya es un edificio formal del mismo tabernáculo que acabamos de ver, Salomón entiende perfectamente, cuando leemos en el versículo 27, la incapacidad de esta casa edificada por él mismo de contener la gloria de Dios. Por ende, Salomón entendía que él no era capaz en su humanidad, en su voluntad, en su fuerza de voluntad y en sus esfuerzos de lograr agradar a Dios. Por ende, su edificio era un edificio. Él tenía el entendimiento de que su edificio era ridículo porque él conocía a Dios, el Dios que se le había revelado al pueblo de Israel, que le había entregado su Torá. Este Salomón no era ignorante de estas cosas. Y no olvidemos que este hombre había pedido al Señor una sabiduría por encima de la de todos los hombres. Por ende, esta persona entendía perfectamente lo que estaba sucediendo acá. Pero en el versículo 41 y 43, para no darnos duro tanto tiempo acá, dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu, ¿qué dice ahí? Nombre. Dice: pues oirán de tu gran nombre. Y eso está entre paréntesis porque es una explicación. Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Y viniere a orar esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Tu nombre es invocado en esta casa que yo edifiqué. Esta casa que le edificó es el templo. Es un edificio que sustituye al tabernáculo. Y el tabernáculo habíamos dicho que era Cristo Jesús. Cuando Salomón dice que en esta casa es invocado tu nombre, está hablando ¿de qué nombre? De Jesús. Porque ese nombre, dice, oirán de tu gran nombre. ¿Se dan cuenta cómo Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, tiene un entendimiento escatológico perfecto del futuro? Y él dice: el nombre de Cristo, del Mesías, del que yo solo miro las sombras, llegará a todas las naciones y ellos oirán de su nombre. Y dice: oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Dice: y cualquiera que en ese nombre viniera a orar a tu casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre, que es el nombre sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es Señor. Eso es Nuevo Testamento y estamos en el Antiguo, ¿se dan cuenta? Así que cuidadito cuando alguien les diga que el Antiguo Testamento hay que desengancharlo del Nuevo, porque no se puede entender el Nuevo si no se entiende el Antiguo. Dice: y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Lo que hace que tú puedas habitar en esta casa es que en esta casa se invoca el nombre de Cristo es tu nombre. Y en este momento no se han cumplido. Salomón entiende que faltan 900 años para que Cristo aparezca en este momento. Él lo entiende perfectamente. Pero él sabe que en esa casa es invocado el nombre de Cristo. Salomón tiene un entendimiento claro entonces de que la justificación por medio de la cual el hombre puede presentarse delante de Dios y puede presentarse al trono de la gracia es por medio de la fe en Cristo Jesús. Estamos viendo el Evangelio articulado perfectamente en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Por ende, para que nosotros podamos tener la amistad de aquel que aún los cielos no puede contener, necesitamos del tabernáculo de reunión que es Cristo. Ahí nos podemos reunir. Nosotros que somos indeseables porque somos pecadores, cuando venimos a Cristo, sobre nuestro pecado, el vestido de Cristo se pone. Así como sobre la casa que Salomón entendía. Esta casa no te puede contener. Así como sobre esa casa, él decía, tu nombre es invocado y tu Espíritu Santo va a descender. Si esta casa sirve de algo bueno, es porque acá estará tu Espíritu. Si esta casa, que la he adornado de oro, que me han traído madera de Líbano, que me han traído los mejores materiales, pero si tú no estás aquí, no sirve de nada. Nosotros ahora estamos seguros en la casa perfecta donde Dios habita perfectamente en plenitud, porque Él es la plenitud de Dios mismo, Cristo Jesús. Tenemos una casa más excelente que la que tenía Moisés y Josué, hijo de Nun, y que la que luego construyó Salomón. Cristo Jesús, el nombre de Cristo, por ese nombre vendrán de todas las naciones. Y nosotros somos de un país de habla hispana, El Salvador, a miles de kilómetros de donde se edificó esta casa. Salomón lo entendía. ¿Tenemos una relación íntima con Dios? Una relación íntima con Dios es obra de Cristo. Es obra de Cristo. Y vamos a leer Juan 2, del 13 al 22. Juan 2, del 13 al 22. Jesús purifica el templo, dice la Reina Valera. Acá, para darle un poco de contexto, el pueblo de Israel, esta es una generación que es descrita como la peor de las generaciones de Israel. Es la generación sobre la que desciende la ira de Dios. Esta es una generación que ya no entiende lo que entendía Salomón. Y ellos se sentían que el templo era un orgullo. Ellos sentían que el templo contenía la presencia de Dios. Que ahí habitaba Él. Y tan sobrados estaban que la situación del templo era nada muy distante a como estaba Catedral Metropolitana hace escasos 2 años. Llena de ventas. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, cualquiera diría, no, aquí Jesús pelo cable. No. Aquí Jesús está en contexto con el mismo Dios que le dice a Moisés, yo los voy a hacer que entren, que ganen, que consigan la tierra, porque yo se los prometí, porque yo soy un Dios que no miente. Pero yo no voy en medio de ustedes, porque si yo voy en medio de ustedes, los consumo. Esto se llama teología bíblica. Jesús se comporta igual que el Padre. Estoy en medio de esta gente y el celo de mi casa me consume. Entonces dice, que hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y lo esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Bueno, hasta en las películas más conservadoras ustedes van a ver que Jesús parece que peló cables acá. Pero no, créanme que no actuó fuera del contexto, del carácter y de la santidad de Dios. Hizo exactamente lo que el Padre le dijo a Moisés. Yo no puedo habitar en un pueblo de dura cerviz, porque ciertamente los consumiré. Jesús hace ese azote, le da vuelta a las mesas y limpia el templo y dice: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Esta gente había desentendido todo lo que Salomón vimos que entendió. Esta gente lo desentendió, lo desaprendió. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, en contexto, está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Imagínense, hombres que se aprendían la Torá, que aprendían los profetas, pero que pasaban de chollón lo que acabamos de leer. Si nosotros un ratito tenemos para estudiar esto. Gracias a que el Señor nos habla por medio de su Espíritu, lo podemos entender y podemos tener claridad. Pero esta gente estaba ciega. Y dice: ¿qué señal nos muestras? ¿Y qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré, afirmando lo que yo les decía. Él es el templo. Y le dice, lo dicen los judíos: en 46 años fue edificado este templo. Y tú en tres días lo levantarás. Pero se dan cuenta la altivez. Este templo. La clave para tener una relación íntima con Dios no es nuestra altivez, mi amado. No es decir: yo por años he leído la Biblia, yo por años he estudiado, yo tengo años de conocer. Vos, cipote, me vas a venir a enseñar algo de la palabra de Dios. No es los años que llevo edificando una casa putrefacta. No es lo que yo creo que me califica, lo que me hace íntimo de Dios y acepto de Dios. Lo que me hace íntimo de Dios y acepto de Dios es el entendimiento de que Cristo Jesús es quien dijo que era el Mesías prometido, el Señor. Es la fe en su obra perfecta. Entonces Jesús les dice esto y les dice: yo lo voy a levantar en tres días. Y ellos le hablan de sus grandes obras y de cómo sus padres en 46 años lo habían edificado. No estaba terminado siquiera el templo. Para darles un poco de reseña histórica, el templo fue terminado tan solo 3 años antes de su destrucción. Para que vean lo vano que era todo esto. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La escritura y la palabra hayan sentido en la persona que pone su fe en Cristo Jesús. Si no, no hay. Miren, yo ponerme a enseñarle principios del reino de Dios, la moral cristiana, o darle consejo a alguien para que se acerque a Dios y no ha puesto su fe en Cristo Jesús, estoy perdiendo el tiempo. Eso es arar en el mar, ¿me entienden? La duración que va a tener, el efecto que va a tener, es como que yo agarre un arado de un buey, lo monte a una lancha y le empiece a dar al mar. Ustedes van a ver que se hacen unos surcos de agua y de inmediato se vuelven a llenar. Igual es. Pero sus discípulos que pusieron su fe en Cristo Jesús, dice que de inmediato se acordaron y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y vemos que la pusieron por obra. Por eso estamos hoy aquí. Vemos que obró con poder. Por eso estamos hoy aquí. Entonces, nosotros teniendo una íntima relación con Dios, es una obra de Cristo. Es una obra de Cristo. El templo reprobado, construido por Herodes, fue hallado como un templo que simple y sencillamente no cumplía con los requerimientos. Jesús dijo que la casa había sido dejada desolada. ¿Por qué? Porque según la ley mosaica, cuando una casa era impura, estaba contaminada con lepra, se revisaban las paredes. El sacerdote tenía que ir a revisar las paredes. Y si hallaba alguna marca de cierto tipo que especifica la palabra, que ahorita no vamos a ver, dice que se desalojaba la casa. Se limpiaba la casa de todo. ¿Eh? ¿Les parece conocido a lo que están leyendo? Se limpiaba la casa y se dejaba en cuarentena. Luego el sacerdote volvía y revisaba si la casa tenía manchas. Si se volvían a encontrar manchas, entonces el sacerdote volvería una tercera vez. Pero esa tercera vez sería a desmontar esa casa y destruirla y quitar todas sus piedras. Piedra sobre piedra. Fue el destino de este templo. El Señor lo halló impuro dos veces. La segunda está en Mateo 24. Y hubo una tercera. Y la tercera vez que él regresó, el general Tito destruyó por completo el templo del que se enorgullecían tanto los judíos. Por ende, nuestra confianza no está puesta en que nuestra intimidad con Dios depende de una obra nuestra. Porque va a ser hallada desolada y va a ser destruida. Yo, si no pongo mi fe en Cristo, voy a morir. Y voy a morir y voy a ser hallado falto. Pero en Cristo Jesús, Él edifica una casa perfecta que dijo que la levantaría en tres días y que era el mismo. Por ende, es una casa que nunca será destruido y es la casa de reunión, es el tabernáculo de reunión donde yo puedo ser acepto por este Dios santo. La relación íntima con Dios, yo la puedo saber si la tengo, si estoy en Cristo o si no estoy en Cristo. Primero que nada, debemos entender que Dios, a los que hemos creído en Cristo, nos manda a tener una relación íntima con Él. Aquel que no esté en Cristo, primero que nada, a él se le llama al arrepentimiento. Y a creer en el Evangelio, en creer en Cristo Jesús, en su obra redentora. Pero yo, aquel que no ha creído en Cristo, no le puedo aconsejar cómo tener una comunión íntima con Dios. Pero a nosotros, que ya estamos acá en el templo, que es Cristo, se nos manda tener una relación íntima. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Dice la Biblia, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con quienes.
Vosotros
en Cristo Jesús. Por ende, si queremos que otros lleguen a la intimidad con Cristo, presentemos el Evangelio, mis hermanos. No nos vayamos a dar tips de cómo ser mejores. Presentemos el Evangelio para que conozcan a Cristo Jesús y puedan entrar al tabernáculo de reunión. Una vez nosotros estamos en Cristo, estamos en el tabernáculo de reunión. Y entonces podemos aspirar a aquello que Josué, hijo de Nun, no se apartaba del tabernáculo. Porque entonces dice, orad sin cesar. No tiene sentido para aquel que no tiene comunión con Dios, que no conoce a Dios. Y que más bien Dios le es repugnante porque simple y sencillamente está en enemistad con él. Porque señala toda su falta, porque su santidad es el reflejo de toda su maldad. No puede, pero una vez está en Cristo, el Señor nos llama a orar sin cesar, porque sabe que somos capaces en Cristo de permanecer en Él. Si en verdad estamos en Cristo, podemos orar sin cesar, mi hermano. Podemos dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero en Cristo Jesús. Vamos a leer Salmos 34, 15 y 18. Salmos 34, 15 y 18. Va, si quieres lo lees, Pablo. ¿Se dan cuenta de lo que aquí dice? Habla de que los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Cuántos justos hay según las escrituras? ¿Cuál es la cuenta de los justos que hay?
Ninguno.
Ni uno, ¿ah? ¿Eh? La ira de Jehová está contra los que hacen el mal. Si no hay ningún justo, la ira de Jehová está contra todos. Para cortar de la tierra memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye. ¿A cuántos oye Jehová? ¡A ninguno! No se preocupen, tiene un final feliz este. Y los libra de todas sus angustias. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva Él salva a los contritos de espíritu. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón y los contritos de espíritu? ¿Saben quiénes son? Aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Por eso hay justos, porque Cristo es justo. Y entonces su justicia de imputar en nosotros de Cristo el justo hace que estas promesas se puedan aplicar en nosotros. Y nuestra intimidad con Dios no sea la intimidad de los que hacen el mal, que su memoria será cortada de la tierra, sino que más bien hoy la obra de Cristo produce en nosotros las promesas de Dios. Claman los justos, Jehová oye. Y les libra de todas sus angustias. Entonces la intimidad con Dios, ¿saben? Produce libertad de todas las angustias. El que es íntimo de Dios puede vivir angustias. Porque si no, no se mencionaran en esta porción. Pero el Señor le libra de todas sus angustias. Salmo 119, 151. Y vamos a ir terminando. Salmo 119, 151, el capítulo más largo de toda la Biblia.
¿Salmo
qué? 119, 151, si quieres lo ves tú, mamá.
eres tú, oh Jehová, y todos sus mandamientos son verdad.
Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y esa palabra verdad y esos mandamientos, le damos control B, control C, porque le vamos a dar control B en algo que vamos a leer también. Jeremías 29, del 10 al 13. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¿Quién va a visitar? Él. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un copy? Mi buena palabra. Para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando yo haya venido sobre nosotros, ¿cuándo es entonces? Ese entonces es dos versículos antes, que dice, cuando Él haya despertado sobre nosotros su buena palabra para hacernos volver, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que yo puedo tener una relación íntima con Dios? Porque Él ha despertado su buena palabra en mí para hacerme volver a este lugar. Y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Su buena palabra. ¿Dónde encontramos esta expresión? Juan 1, del 1 al 5. Juan 1, del 1 al 5, dice: en el principio era el Verbo. Esto es la misma palabra que significa palabra. ¿Se dan cuenta cómo todo en la Biblia hace sentido? ¿Se dan cuenta cómo nada es casualidad? ¿Se dan cuenta cómo el Señor, por medio de Cristo, es que ha restaurado nuestra comunión con Él y podemos ser íntimos con Él? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es también otra forma de decir lo que luego Él dice de su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La acción es de la luz hacer retroceder las tinieblas y la iglesia hacer derriba las puertas del Hades. O sea, la acción de Cristo es una acción proactiva en favor de aquellos que han creído en Él. Y por esa razón nosotros podemos confiar en que podemos tener intimidad con Él. Porque nosotros invocamos a Cristo. Hemos creído en un Dios vivo. Él es quien obra en nosotros. Por eso yo puedo desear orar. ¿Se dan cuenta lo que decía en Jeremías? Ustedes van a orar, ustedes van a desear orar, ustedes van a desear buscarme, porque me van a buscar de todo vuestro corazón. Por ende, yo no les puedo dar aquí un listado de pasos. Yo les puedo decir lo que Cristo produce en el verdadero Hijo de Dios y por lo que el verdadero Hijo de Dios debe luchar día a día. Si en verdad somos hijos de Dios, nosotros hemos recibido su buena palabra, que es Él mismo, Cristo. Y si hemos recibido su buena palabra, sabemos que Él, en quien todas las cosas son hechas, quien hizo todas las cosas, es la luz de los hombres. y él resplandece en las tinieblas, ¿verdad? Y las tinieblas tuvieron que retroceder ante la luz. Por ende, es un resultado de la fe en Cristo Jesús que nosotros vamos a andar en luz. Que nosotros vamos a reflejar luz de Cristo. Y luego viene la obediencia, que está íntimamente ligada a esta condición. Y vamos a leer rápidamente Santiago 4:4, ya para terminar. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que no quiera ser amigo del mundo se constituye ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto suena mucho a algo que leímos allá, ¿verdad? En el capítulo 33 de Éxodo, ¿verdad? Enemistad con Dios. No hay nada distinto en los dos testamentos, ¿se dan cuenta? Sin obediencia no podemos tener comunión íntima con Dios, porque ya vimos la naturaleza de la comunión íntima con Dios. Por ende, si hay una comunión íntima con Dios, se espera de nosotros obediencia, porque su buena palabra está en nosotros. Entonces vamos a leer Juan 14:21. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí.
Obediencia.
Obediencia. Algunos interpretan esto como una condición. Pero la interpretación correcta no es una condición. Acá Juan nos está hablando, bueno, a través de Cristo, es Cristo Jesús expresado o escrito por Juan. En Juan estamos viendo a Cristo Jesús diciendo que la forma en la que vos y yo podemos saber que amamos es que vamos a guardar sus mandamientos. Ese, el que guarda sus mandamientos, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Se dan cuenta? Es como cuando uno se da cuenta si le aplica o no una promoción. No me gusta usar esos términos para hablar de la palabra de Dios, pero un ejemplo podría ser: yo tengo mi membresía del Subway. Y mi membresía del Subway a veces dice que si yo tengo cierta cantidad de puntos, puedo optar a llevarme una bandeja que son no sé cuántos panes de 30 centímetros. Pero eso no es una condición realmente. Eso más bien es una validación de lo que yo ya tengo, ¿ya? Porque para yo tener los puntos que necesito para la bandeja, tengo que haber tenido una consistente clientela del Subway, ¿me entienden? Saliendo de ese ejemplo tan burdo y tan lejano a nuestra intimidad con Dios, volviendo a la intimidad con Dios, Jesús lo que está diciéndonos aquí es que nosotros vamos a mostrar obediencia a los mandamientos de Dios si en verdad le amamos. Si en verdad le amamos, vamos a reflejar esa obediencia. Y como nosotros le amamos, podemos saber que el Padre nos ama y Él nos ama y Él se manifiesta en nosotros poderosamente. Por eso las cosas que suceden en nuestra vida no son simples cosas al azar, sino que toda nuestra vida es obra de la manifestación perfecta de Dios. Entonces, la intimidad con Dios se refleja en obediencia. Y la intimidad con Dios depende estrechamente de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, ustedes saben qué pueden inferir si no obedecemos a Dios. Ustedes saben a qué conclusión llegamos si yo digo, yo desobedezco a Dios. Y no estoy diciendo que no vamos a desobedecer de vez en cuando, porque como les digo, en Cristo en este momento hemos sido restaurados al pose pecare, pero pose non pecare. Puede pecar, pero puede no pecar, porque Cristo está en nosotros y hemos sido restaurados. Las cosas han sido hechas nuevas en nosotros. Y hoy podemos no pecar y podemos obedecer, porque Él nos ha dado nuevos afectos y deseamos ser glorificados. Estamos siendo santificados. Si esa santificación no se ve en mi vida, mis hermanos, yo dudo mucho de que yo me acerque al tabernáculo de reunión con la misma fe que se acercaba a Josué, hijo de Nun. Y con la misma fe que se acercaba a Moisés y hablaba cara a cara con Dios. Amén. En Cristo Jesús, nosotros podemos y debemos, si hemos creído en Él, ser íntimos de Dios. Y aquel que no le conoce, vayamos con urgencia a presentarle el Evangelio para que pueda conocer ese tabernáculo de reunión y tener intimidad con Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que estas palabras queden escritas en nuestros corazones y queden no solo escritas, sino las podamos poner por obra por medio del poder de su Espíritu Santo. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias porque por medio de Él, Señor, podemos ser nosotros íntimos de Dios.